Marcamos la alegría de la Navidad, la ilusión, porque ya está con nosotros José Manuel Morales Gajete, escritor y fundador de Rutas Misteriosas, para seguir dando a conocer esa Córdoba oscura. Y hoy nos va a hablar del motín más grave ocurrido en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Pues sí, si te parece bien, vamos a recordar un triste suceso ocurrido durante la Semana Santa de 1473, que daría origen a una de las revueltas más violentas que se recuerdan. No en vano, se prolongó durante varios días y se saldó con casi un centenar de muertes.
¿Cómo comenzó todo?
Bueno, pues debemos situarnos en la tarde del Jueves Santo de aquel año. Estamos hablando de tiempo del Gran Capitán. Y bueno, imaginemos a la Virgen de la Caridad bajando solemne por la calle de la Feria en dirección al río, acompañada como de costumbre por una procesión de cofrades, cada uno portando una antorcha encendida en la mano. Este acto se estaba desarrollando con normalidad, pero poco antes de llegar a alcanzar la ribera del río, de repente una joven se asoma a un balcón, al balcón de su casa, y a la vez que lanzaba un grito en una lengua extranjera, derramaba un líquido putrefacto sobre el manto de la Virgen.
Imagino la reacción de los fieles que estaban siguiendo la procesión, y más en esos tiempos.
Ya ves, te lo puedes imaginar. En un principio, el público se quedó estupefacto, sin saber muy bien lo que había pasado, pero pronto un herrero del barrio de San Lorenzo, que en la Edad Media, curiosamente, fue uno de los más reivindicativos de la sociedad cordobesa, comenzó a incendiar a las masas al grito de venganza contra los judíos. Y minutos después, pues, ya ves, nos faltó solamente eso para que se armara el tumulto. Un caballero 24, que entonces podríamos decir que era algo parecido a un concejal del ayuntamiento, pero en ese caso armado, intentó aplacar el alboroto, tranquilizando al herrero, pero como respuesta se llevó una puñalada en el corazón. A continuación, tanto el propio herrador como su acólito entraron por la fuerza en la casa donde desde la cual se había arrojado ese líquido, y no dudaron en asesinar a toda la familia, en incendiar el domicilio y dejarlo, pues eso, en reducido a ceniza.
¡Qué horror, ¿no?
Te lo puedes pensar. A todo esto, la procesión acabó por disolverse y la imagen de la Virgen pues fue evacuada, pero en las calles de la Feria todavía se produjeron más navajazos, más agresiones, ya no solo a judíos, sino también a musulmanes e incluso a conversos, es decir, personas que aunque venían de otras religiones, se habían convertido ya al cristianismo, es decir, que eran cristianos atacando ya a los propios cristianos. La persecución al diferente continuó toda la noche del Jueves Santo, se prolongó hasta el Domingo de Resurrección, y ante una situación tan grave, en la que los propios, bueno, lo hemos comentado, se estaban matando a sí mismos los de la misma religión. El caballero don Alonso de Aguilar, que es el hermano mayor del Gran Capitán, se vio obligado a imponer el orden en la ciudad.
¿Y cómo hizo para parar ese progromo, esa racia que se estaba montando?
Pues mira, lo único que podía hacer era reunir a un grupo de caballeros de su confianza, y todos juntos, ese equipo junto, pues se fueron hasta la calle de la Feria, que es donde los amotinados todavía seguían causando destrozos. Allí se encontró con el herrero, que seguía lanzando sus proclamas contra los judíos, y se acercó a él de muy buena forma, pero como respuesta este hombre no quería razonar. El de San Lorenzo se encaró con él, le insultó, y ahí sí que a don Alonso, que no se andaba con chiquita, no le quedó otra alternativa que atravesarle el pecho con su lanza y darle muerte en el acto. A continuación, este caballero 24 y su cuadrilla continuaron recorriendo las calles más problemáticas, arrestando a su paso a todos los amotinados y encerrándolo en el compás de la iglesia de San Francisco.
¿Y así se terminó el incidente o no?
Bueno, pues imagino que la mayoría de oyentes están pensando que sí, pero que un poco la expresión esta, ¿no?, de que muerto el perro se acabó la rabia, pero ni mucho menos. A esa altura, los vecinos de San Lorenzo ya habían elevado al herrero a la categoría de uno de los mártires de la iglesia, como si fuera un héroe que se había entregado su vida por combatir a los enemigos de la fe, y varios de sus seguidores lo que hicieron es recoger el cuerpo del suelo y trasladarlo hasta la iglesia de su barrio para colocarlo allí sobre el altar y velarlo toda la noche. Lo curioso, Tony, viene a la mañana siguiente, porque al parecer este herrero tenía un pequeño perro, un cachorrito, y este cachorrito, pues jugando, se metió en el ataúd, se escondió debajo del cadáver y empezó a revolverse. Como consecuencia, parecía que el cuerpo del herrero se estuviera moviendo, y estos fanáticos que llevaban allí toda la noche velándolo interpretaron que, bueno, pues que el cuerpo después de muerto se estaba moviendo era porque era un milagro, una especie de señal que el herrero le estaba lanzando desde el cielo para que continuaran con su guerra, de modo que en los días sucesivos la persecución contra los judíos y los conversos no solo no se apaciguó, sino que incluso se volvió más virulenta.
El panorama, y bueno, ¿cómo reaccionó, me imagino que mal, el hermano del gran capitán ante estos nuevos altercados?
Pues don Alonso de Aguilar tuvo que reunir un grupo todavía mayor de caballeros afines a su familia y dirigirse a los barrios de San Lorenzo, Santa Marina y San Agustín, que eran ahora las zonas más calientes. Pero esta vez los amotinados les estaban esperando bien armados y después de enfrentarse a ellos, el gran capitán y sus seguidores, no, el hermano del gran capitán y sus seguidores, no tuvieron más remedio que salir huyendo. La única alternativa que les quedó en estas circunstancias fue ir recogiendo a todos los musulmanes, judíos y conversos y tratar de ponerlos a salvo en el Alcázar, que en aquel momento era la fortaleza más segura de la ciudad, y allí pues defenderlos con uñas y dientes durante varios días hasta que esta espiral de violencia se fuera diluyendo poco a poco.
¿Y al final cómo y cuándo terminaron esos altercados?
Pues mira, siendo consciente de que aquello se había convertido en un clamor popular, que los sublevados les superaban en número y que sus hombres no tenían armamento suficiente para hacerle frente, a don Alonso de Aguilar no le quedó más alternativa que indultar a todos los crímenes que se habían producido, todos los actos vandálicos cometidos durante aquella negra semana, y concentrar a los judíos de Córdoba en una especie de gueto donde pudieran darle una mejor protección. Fíjate, Tony, que esta historia, que a priori no es muy conocida, dio lugar a un monumento que la mayoría de cordobeses sí que conocen, porque en recuerdo de los tristes acontecimientos ocurridos en aquella trágica Semana Santa de 1473, fue cuando se colocó esa gran cruz negra que hay de hierro al final de la calle San Fernando, y que seguro que a nuestros oyentes pues sí que les suena. Como en esa zona antes se celebraba los domingos un rastro, un mercadillo, pues a esa cruz la llamaron la Cruz del Rastro.
Pues otra historia que hemos conocido gracias a José Manuel Morales Gajete. Ha sido un triste, pero oscuro placer, como siempre, José Manuel. Muchísimas gracias por este rato en COPE.
Muchas gracias a ti.